¿Cuántas veces dependemos en nuestros actos, en nuestros gestos, en lo que decimos del criterio que puedan tener los otros sobre nosotros? O sea, no voy a salir a la calle con un sombrero porque me van a ver. Ah, no, pues yo no bailo porque me miran. Ah, pues sí, han dicho esto de mí, ya no salgo a la calle o me horrorizo y no te cuento con las redes sociales. Vamos a aprender cómo gestionar este rechazo. ¿Cómo enfrentarse al qué dirán? Y nos lo va a explicar nuestra Marían Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues hay que ver qué poco libres somos.
Bueno, es que al final el liberarte del miedo al que dirán es una sensación absolutamente poderosa. En el fondo, o sea, la cuestión sería, ¿cuántas decisiones en nuestra vida hemos dejado de tomar por miedo a lo que pensaran los demás? Es decir, en el fondo, uno puede decir en el macro y en el micro. Es decir, en las decisiones, pues desde estudié esta carrera porque mi padre, porque iban a pensar, me he visto de esta manera, en el micro, tengo este tipo de pareja porque salgo de esta manera, digo una conversación así, pues no vaya a ser que piensen y entonces aparento esto. Porque el miedo a qué dirán es una fuerza muy poderosa que puede modificarnos. Es decir, en el fondo el miedo al que dirán es un miedo social muy humano, siempre ha existido. Está relacionado con nuestro deseo de pertenecer. Es decir, en el ser humano hay una necesidad constante de pertenencia. Hace unos años estuve en Finlandia con mi familia y pasé un frío horroroso, me parece un país normal. O sea, la experiencia fue brutal porque tuvimos esa experiencia tipo finlandesa metidos pues desde los huskies y poder descubrir toda la aventura, la naturaleza.
En Laponia.
En Laponia, absolutamente fascinante, pero le pregunté al guía, le dije que porque era el país más feliz del mundo, porque ese año había salido como en el top 3. Y entonces le dije, porque me resultaba un poco curioso, entre que la comida normal, entre que la gente, pues en la parte social, la vi como distinta a la acostumbrada a nuestra mediterránea o latina. Entonces me miró el guía como muy así y me dijo, aquí todo el mundo pertenece a algo. A una asociación, a un grupo. O sea, entonces, efectivamente, el sentimiento de pertenencia está relacionado con la felicidad, el formar parte, el ser excluido. Justo el ser excluido activa el modo alerta. Entonces, desde el punto de vista neurocientífico, que sabes que me encanta darle el toque, pues el miedo activa la amígdala y entonces que responde a ese juicio, a esa mirada, a eso que piensan los demás, como si fuera una amenaza real. Al final, esto lo hemos dicho muchas veces, Cristina, pero mi cerebro no distingue una amenaza real de una imaginaria, pero no distingue entre el rugido de un león y una crítica en redes sociales o una mala cara de mi madre por cómo yo he dicho o he hablado o me he vestido.
Pero fíjate que hay una cosa que no entiendo. O sea, si los fineses o finlandeses son más felices porque se adhieren al grupo y hacen lo que el grupo desea, uno debería no despegarse del grupo. Y más bien me da la impresión de que el deseo aquí en esta conversación y el mío propio es la libertad frente al grupo.
Bueno, es que yo creo que hay dos cosas. Lo primero es que hay que entender que la evolución nos programó para temer la exclusión del grupo, porque en la antigüedad estar solo era peligroso. Es decir, a nivel evolutivo hemos necesitado formar parte de una comunidad, de un pueblo, de algo o de alguien para poder sobrevivir, porque la soledad era peligroso, porque no te defendías también de la amenaza que pudiera llegar. Por lo tanto, sentirte parte de algo te ayuda de forma evolutiva a poder defenderte si llega lo malo. ¿Cuál es el problema? Cuando tú de repente, aunque estés dentro de un grupo, tienes que salir al mundo, y cuando te toca ese salir al mundo, hay tal pánico de no sentir una mirada agradable o una aprobación que dejas de hacerlo y te bloqueas, porque al final las consecuencias de vivir según el que dirán, pues lo primero, tomamos decisiones basadas en la validación externa, no en nuestros valores, en nuestras creencias o en nuestra forma de ser. O reprimimos nuestros talentos, ocultamos nuestras vulnerabilidades, que todos las tenemos. Y en el fondo lo que sucede es que desconectamos de nosotros mismos y eso nos lleva a perder autenticidad y entrar en modo automático. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo siempre de un paciente que quería ser músico y estudió Derecho, porque en su familia, dos hermanas en Derecho, un hermano en Derecho, padre abogado, dos tíos abogados en el mismo despacho y un abuelo que había montado el despacho. Entonces, claro, él siempre había querido ser músico, pero ¿cómo se le iba a ocurrir a él decir que se dedicaba a la música? Y entonces, pues repidimes un don, en este caso, te metes en esa rueda en el que al final, lógicamente, cayó en una depresión en un momento dado porque iba en contra totalmente de sí mismo. ¿Qué pasa? Que ese miedo hoy en día cómo se fortalece. Pues la comparación constante en redes sociales, a veces una educación basada en lo que se espera de ti. Claro, es que muchas veces es que esperan que yo sea, esperan que yo haga, esperan que yo me comporte, que... Y entonces hay tal presión para, uno, recibir aprobación y, dos, no sentirme excluido, que uno acaba cambiando su forma de ser, su personalidad. Y luego hay entornos familiares o situaciones que castigan al que es un poco diferente o que da el tono o que desentona, más que dar tono, desentona, como es el ambiente familiar, como es el ambiente en creencias. Entonces, a veces tú quieres decir una opinión. El otro día estábamos en un grupo de amigos hablando y entonces, bueno, pues había una persona que quería como validar una cosa de Putin, pero entonces yo notaba que quería decir algo de Putin y entonces en un momento me dijo, es que me vais a mirar mal. Y digo, no, pero que exprésate. O sea, quiero decir, si al final también en esta vida la clave es poder enriquecernos de aquellos que piensan distinto o que tienen otras conductas.
Oye, ¿y qué podemos hacer los últimos 4 minutos para ser más libres, para no depender del criterio ajeno?
Mira, hay una frase que me encanta de Carl Jung que dice, si no sanas tu necesidad de aprobación, vivirás como prisionero de miradas ajenas.
Es que qué bonito. Frase.
Sí, sí. Lo primero para liberarnos, lo primero es la autoconciencia, conocimiento propio. Es decir, darme cuenta de si me está pasando, en qué entornos me pasa, porque a veces solo nos pasa en un reducto pequeño con unas ciertas personas o en un tema en particular. Lo segundo es entender que no todo el mundo va a aprobar y le va a parecer bien como yo lo haga. Pero eso no pasa nada. O sea, a veces en esta vida no pasa nada porque la gente no valide como yo he visto o como, digo yo he visto, que es una cosa más light, más micro, o qué tipo de decisiones personales, familiares, afectivas o incluso sexuales yo tomo. Luego, a veces, cuando uno está muy bloqueado, yo lo que recomiendo es la exposición gradual. Es decir, pequeñas acciones en las que de repente empiezas a no buscar aprobación, pero muy pequeño. O sea, todo el mundo, imagínate, te ve una tontería, ¿no? Todo el mundo va a un restaurante, todo el mundo dice, es que en este restaurante todo el mundo tiene que comer esto. Y entonces tú eso no lo quieres comer, no te gusta, pero te ves pidiendo eso porque cómo se te va a ocurrir a ti pedir lo contrario. Y entonces, hacer pequeñas pruebas. Luego, también tener personas que respeten esa parte auténtica tuya. Esa parte que es como distinta, pero que a ti te gusta, distinta a ese entorno, que no es ni malo ni bueno, simplemente es distinto. Y luego, una cosa que para mí es la clave, y es aprender a tolerar la incomodidad del juicio. O sea, es decir, es una emoción pasajera, pero a veces que te juzguen, que es una incomodidad, que es una molestia, pero a veces tiene que pasar, y ser capaz de tolerar, porque nos cuesta mucho y vivimos muchas veces angustiados, y a veces hay que decir, oye, yo tolero, yo soy capaz de aceptar que hay microdosis de juicio en cosas que yo hago, pero aprendo a vivir con eso, porque de la otra manera, como esa represión nunca es buena del todo.
O sea, realmente el exponerse, como en el caso de las fobias, paulatinamente al foco, e ir dando pábulo a lo que tú eres, pues te irá sacando del capullo en el que te has encerrado. De todas maneras, me imagino que hay también cuestiones temperamentales, que hay personas que vivirán más coartadas y otras más liberadas.
Totalmente. O sea, al final, en el fondo, es que cuando dejas de temer a la mirada o al juicio ajeno, lo que en el fondo ya no solo ganas es, que no solo es un tema de libertad, es que también es tu voz la que tiene fuerza. Es tu voz, es tu opinión, es tu forma de ser. Hay gente que le da igual, que tiene esa capacidad de tolerar pues la incomodidad y no gustar de forma mucho mejor, y hay gente, por ejemplo, muy sensible o más herida, o gente que es más insegura, más vulnerable, que tiene que lidiar con eso y es consciente que le hace sufrir. Y hay mucha gente que te dice, Mariana, es que yo no lo soporto, sufro, pero hay que aprender muchas veces a fortalecerse y enseñar a que nuestros hijos, aunque muchas veces nos guste que estén todos cortados por el mismo patrón porque nos da paz, pero que si de repente alguno nos sale pues con ideas pintorescas distintas, también validarle, porque en esa diferencia, uno, le estamos ayudando a que su autoestima no se dañe, y lo segundo, oye, que quizás esa persona tenga luego un don de expresión en algún tema de su vida, y habremos sido el canal para que esto suceda.
Qué bonito. Pues esta es nuestra Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es un libro talismán. Muchísimas gracias, querida psiquiatra.
Muchas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Adiós.